Hola,
Hello, hello.
bienvenidos a otro podcast para usted aquí en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactar la vida con el conocimiento. Estamos en otra edición de 20 minutos de conocimiento aquí en nuestro canal de Spotify. Y bueno, en este podcast lo que hacemos es hablar de temas que hayamos leído. Llevo pues como una semana grabando pues sin José, pero bacano, lo tenemos acá de vuelta.
Hello.
Y vamos a hablar pues como de algunos temitas que hemos estado leyendo. Entonces, estuve leyendo el sutil acto de que te importe un carajo. Es de una persona que se llama Mark Mason, es alguien que escribe unos blogs importantes y él tuvo pues con muchas experiencias. Entonces, hablando como de lo que él ha aprendido en todos esos tiempos y empieza a hacer como una medio crítica de lo que está pasando actualmente. Ahorita lo estaba leyendo y digamos que el libro se resume en una cosa que nos pasa a todos y es, él dice, ya no estamos en una crisis material, ya estamos en una crisis existencial, espiritual, porque antes, hace 200 años, había más gente con necesidades materiales, o 300,
Espiritual.
400, ustedes empiezan a ir y venimos de una constante de millones de años que la mayoría de los humanos tenían una crisis material. Y en este momento no tenemos una crisis material, sino que tenemos un exceso material y una crisis existencial. Entonces empieza a explicar. El título es que nos importe un carajo las cosas. Entonces él empieza a decir que vivimos en una sociedad en la que nos importa demasiado cualquier cosa y nos importa todo. O sea, lo que empieza a decir es que la vida es corta y uno tiene que empezar a escoger qué le importa y qué le importa un carajo. O sea, qué cosas uno dice no me importa y hay otras que usted dice me importan. Y esto viene de un pensamiento que es mucho de eso, de autosuperación. Que listo, nosotros hemos leído y tan uno intenta hacer todos los días mejor, pero él siempre es yendo como a algo que repite bastantes veces y es cada vez que usted hace una afirmación con usted, que usted le pide a Dios algo, que usted cualquier cosa en la sociedad de hoy, cada vez que usted lo pide es como si usted estuviera medio afirmando la carencia de esa cosa. Es como el otro lado de lo que digamos que me ha impresionado este libro porque ¿qué pasa? Nosotros, o sea, yo siento y me gustó mucho el libro porque uno siente que uno ha logrado muchas cosas, pero llegan unos días, un domingo, un viernes, un lo que sea, y uno dice, jue madre, me siento vacío. Y nos importa que nos sintamos vacíos. Entonces él empieza a dar ejemplos. Digamos, usted es alguien que le da rabia a las cosas. Entonces usted dice, le empieza a dar rabia que no llegó el domicilio rápido. Y empieza a decir, hey, pero ¿por qué me tengo que poner bravo? Entonces usted ya está bravo de que le dio rabia. Entonces ya usted tiene rabia de ser usted, porque le importa demasiado. ¿Y por qué pasa eso? Por algo que me gusta mucho, Animales a Dioses, o creo que era Animales a Dioses, y de otro libro que se llama La Evolución del Deseo, que también es un resumen, y es un problema actualmente que es, digamos que es un domingo, y uno se siente mal. Y él dice, en la época de mi abuelo, ¿qué decía el abuelo? No, hoy me estoy sintiendo una mierda. Y ya, pues así es la vida. Sí, ok, pero usted hoy, un domingo y dice, jue madre, me estoy sintiendo mal, me siento vacío. Entonces, para poder llenar ese vacío, ¿qué hace uno? Se mete a Instagram y hay 350 fotos de personas felices, pasando bueno en la playa, con la novia, no sé qué. Y uno es como, yo no tengo novia, no tengo plata para ir a la playa, no todo. Entonces, a uno le empieza a importar demasiado todo. Importar que no puede viajar, importar que no puede ser el mejor del trabajo. Entonces, todos quieren ser el mejor del trabajo. Y no todo el mundo puede ser el mejor. Entonces él empieza a decir, usted tiene que empezar, una frase que me gustó y es, cuando usted quiere tener una buena experiencia, el hecho de que usted esté queriendo una buena experiencia es una experiencia negativa, porque usted está sintiendo la carencia de lo positivo. Cuando usted acepta positivamente que su vida tiene cosas negativas, eso es un momento positivo. Es como una paradoja que hay hoy en día que es, ay, tú ya tienes ese carro, no, hay uno mejor. ¿Tienes este puesto? No, entonces vas a ascender, ta, ta, ta. Entonces todo el tiempo en todo queremos ser los mejores, queremos ser mejores, así nos frustremos. Entonces el libro es, pues va a fondo, pero es una crítica a lo que pasa hoy en día, que es, Entonces, él medio dice, hay dos maneras de vivir. O que a usted le importe todo y sí, usted logra hacer cosas por esa actitud, pero usted se va a sentir vacío de manera constante. O usted trata de ser bueno en lo que usted es bueno y en lo que es carente, diga, no importa, la vida es así. Y ya. Es como escojar esas pequeñas cosas que a usted le deberían importar. Y ahí habla de un tema que me gustó mucho y él cuenta de una historia que él se va para Rusia, que le conté ahorita a José. Entonces, él fue allá y él dijo, a mí me dio durísimo la primera semana porque yo estaba hablando con una pelada, creí que nos íbamos a ir pues para la casa, tiene que dormir conmigo y íbamos súper bien. Y le dije cualquier cosa, digamos, no, es que me gusta leer novelas. Y ella le dijo, ah, qué hueva. Y siguió hablando normal de cualquier cosa. Entonces el man dijo, a mí me dolió mucho, aunque ella lo haya dicho de la forma más tranquila y no me lo dijo para criticarme, sino que me lo dijo tranquilo. Y después empezó a dar cuenta de que en Rusia, por las condiciones que han tenido, en el que ha habido menos materialismo y más esas amistades reales, porque todo el mundo estaba mal de plata durante muchos años en Rusia, entonces empezó a valer más las relaciones francas, de decir la verdad, de ir para saber que hoy no tengo ni un peso. Y si a usted le está yendo bien, me alegro por ti y me parece bueno. Y hasta puede, pues, como que eran francos y no tenían que estar escondiendo. Él dice, en la cultura occidental, como todo el mundo está abundante, todos tenemos plata, todos tenemos algo de sobra para comprarle al otro, entonces tratamos de caerle bien a todo el mundo, porque caerle bien a todo el mundo significa más dinero para nosotros, porque la gente va a confiar en nosotros y todo. En Rusia es lo real. Nadie tiene plata, el de acá al lado, si no me cayó bien, no me cayó bien, yo no tengo que caerle bien, no va a tener ningún beneficio para mí. En cambio, este otro que sí es mi amigo, con él, yo soy franco, hey, me estoy pasando bueno con vos, ta. En la cultura occidental es mucho del caer bien, de a todos decirle la cosa correcta, a todos hacer, pues como que eso es una cosa mucho de esa cultura. Y me llegó mucho ese mensaje de que uno muchas veces, por no ser franco con la otra gente, que él dice, eso fue lo que más me gustó de Rusia, me retó totalmente ese pensamiento que tenía la cultura occidental y me empecé a dar cuenta que yo no era franco conmigo. Uno muchas veces no se es franco, uno no dice, es que yo en este momento no quiero novia, realmente no quiero novia, pero como la sociedad es como, tin, que este tiene novia, y entonces uno los ve a los novios y es como, ay, qué rico, ¿no? Qué envidia, Tim. Pues como que uno empieza a no ser franco y deja de ser franco con uno. Entonces uno ya ni siquiera es capaz de ser franco con uno mismo. Entonces todo le importa. Y uno a nada le importa uno un carajo, sino todo le importa demasiado. Entonces siempre se siente un poco carente. Obviamente esto es un libro, digamos que de muchos libros que he leído, es de los poquitos que tratan de esto. Pero me pareció bacano porque realmente me retó bastante mi manera de pensar y de hacerlo. Entonces me gustó como compartirles eso. Y él habla de eso, de uno empezar a ser muy franco con uno y empezar a decir, pues yo quiero una familia, o simplemente es porque todo el mundo sube fotos con la novia, yo quiero un trabajo, yo quiero ser el mejor del trabajo. Pues puede que sí, puede que no, o el trabajo en el que estoy francamente es lo que yo quiero, o simplemente estoy ahí porque me tiene que importar mi trabajo y todo el mundo me ha dicho que eso fue lo que yo estudié y no sé qué, es franco, ser franco. Entonces, eso es.
Qué melo, no me esperaba ese libro así, muy chimba, lo que dice la espiritualidad. Sí. Tiene mucho sentido, nada que acá, bueno. Yo hoy les vengo con un temita que he estado trabajando yo y que viene también de un temita que estaba leyendo, le estaba dando la oportunidad que no se le había dado a un libro del Enagrama. No saben si que no sé si saben un poquito del Enagrama. Es básicamente, yo lo vi o lo he leído, que es como un sistema, una herramienta basado en conocimientos antiguos y de muchas otras sabidurías, pues no es de una sola sabiduría, para conocerse a uno mismo a fondo, ¿cierto? Entonces, quería hablarle de un tema porque, o sea, uno lo hace en el sentido de que uno se conoce a fondo en su personalidad, ¿cierto? pero muchas veces nos quedamos solamente la personalidad y el eneagrama trabaja en algo pues que suena cliché y es como raro, es como la esencia o esa alma que uno tiene, ¿cierto? Entonces habla un poquito de ese proceso para conocer esa alma que uno tiene o esa, no sé, esa esencia que uno tiene, que uno a veces como que sabe que hay algo más allá, ¿cierto? Pero lo que quería hablar era un poquito sobre qué es la personalidad, ¿cierto? Y empiezan a explicar por qué son, en el eneagrama hablan de 9 personalidades, ¿cierto? Pero empiezan a decir que es, pues si yo me lo he preguntado, que la personalidad es algo que se va basando desde la base biológica, desde que somos muy pequeños, empezamos a generar una personalidad porque nos defendemos frente a unas cosas del presente que estamos teniendo. La cosa es que el niño que escoge tomar una herramienta, porque la personalidad es como una herramienta, yo soy así, voy a actuar así para conseguir esto, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando somos chiquitos pasa eso, yo voy a ser así, me voy a defender así y voy a conseguir esto, pero somos inconscientes de que queda así, ¿cierto? Entonces siempre utilizamos la misma herramienta. Entonces, eso va generando un montón, o sea, la personalidad empieza a generar un montón de estructuras psicológicas definiendo lo que uno debe hacer o cómo uno debe ser para uno conseguir algo, ¿cierto? Entonces, eso es algo que uno crea, pero alguien lo tiene que crear. Por eso dice, uno crea la personalidad. Entonces, la personalidad no es básicamente uno. Entonces ahí viene el segundo paso, pues, que he visto del eneagrama y que explica un poquito de descubrir esa esencia, es ver más allá de la personalidad, saber que es una herramienta, pero es muy charro porque lo primero que uno tiene que hacer para ir a encontrar esa esencia es ver la personalidad. Si uno no sabe que, si uno no se puede separar de la personalidad, no puede salirse de ella. Por eso el fin del eneagrama o lo que leí, yo me he leído la introducción y esto se me junta con Sadhguru, que ahorita les voy a hablar un poquito de cómo habla de la personalidad. Es esa parte de poder, dice el eneagrama, lo que te muestra es la caja donde tú estás y te muestra una forma de salir. ¿Qué pasa? Ellos hablan de una cosa que pasa mucho cuando la persona descubre su personalidad. Y me pareció muy bacano porque uno cae en eso, en el sentido de, esta es mi personalidad, por ende yo soy así. Entonces es una justificación de cómo actuar. Eso frente a lo bueno puede ser hasta provechoso, pero frente a las cosas no tan positivas para los demás, es una justificación. Entonces es el peligro de a veces, que él también lo leí en otro libro que se llama Alza al vuelo, que es no justifique sus cagadas por su personalidad, sino que trabaje sobre su personalidad o sepa trabajarla, ¿cierto? Entonces, es como algo que yo nunca lo había visto en el conocimiento personal, que uno dice, ah, es que este soy yo, pero mi personalidad, pero es saber que viene una herramienta de defensa frente al mundo exterior, que uno crea esa personalidad, y eso pasa desde lo más chiquito, desde lo más inconsciente de nosotros, ¿cierto? Entonces, esto lo he estado tratando de trabajar porque también escuché una vuelta de Sadhguru hace rato que habla un poquito sobre esa parte, que lo que pasa es que empezamos a vivir nuestra estructura psicológica en vez de vivir el proceso de la vida que estamos viviendo, ¿cierto? Y él dice, es nuestra seguridad, pero al mismo tiempo es nuestra cárcel, ¿cierto? Esa personalidad. Entonces él dice, es importante empezar a darse cuenta de eso y empezar a como un poquito, no destruirla porque no es negativo, sino es entenderla para uno no ser tan rígido frente a esas herramientas, sino que ir desvaneciendo esa cárcel, ¿cierto? Pero acá viene un punto también muy bacano que el man dice que es, antes de uno desvanecer la cárcel, tiene que trabajar mucho en concepto de balance, pero eso ya después nos vamos muy profundo. Pues que es como entender los conceptos bien para no quedar como una anarquía, porque el man dice, cuando usted se libera, cuando hay libertad sin balance, es como anarquía. Pero si usted trabaja primero en el balance, puede empezar a quitar un poquito esa personalidad y como de pronto empezar a ver un poquito la esencia que uno no sabe si la encuentra o no, pues, pero no sé, es algo bacano que hoy, no sé, me dio por hablar de eso, porque lo he estado trabajando y me parece, no sé, parece que puede aportar.
La
Nada,
nota
eso es.
brutal. Bueno, señores, entonces los invitamos a que si les gusta todo este tema pueden suscribirse a nuestro canal de Spotify, conocer un poquito más de toda la suscripción que tenemos para que puedan ver todos los contenidos adicionales que tenemos exclusivos. Les vamos a dar un linkcito para que lo miren de toda nuestra comunidad y de nuestras suscripciones que tenemos y esperamos verlos en un próximo podcast. Hasta
Hasta
luego.
luego.